Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero.
Bien, silencio todo el mundo.
Motor.
Sonido.
Claqueta.
Escena 1, toma primera.
Acción.
Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que mencione a partir de ahora, tales como fotos, pósters, trailers y demás hierbas y matujos.
Cortinilla de estrella y...
Primera sección, la de avisos parroquiales. En primer lugar, para felicitar el año, feliz año 2025. Regresamos después de estas seguramente inmerecidas vacaciones, pero con renovada fuerza y sobre todo con renovado patrocinio, porque no, de momento no nos lo han cancelado, de Trífero, servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad.
Cortinilla de estrella y...
Venga, vamos con el cine. Muerte de un unicornio es el título de una película de próximo estreno, en primavera de este año, llegará a las pantallas, y la protagonizan Gina Ortega y Paul Rudd. Ya sabéis, Miércoles y Paul Rudd, si no estoy equivocado, era Mike Mierda Embolsada en Friends. O Ant-Man, en el universo cinematográfico Marvel. Pues bien, en este caso, la película la produce Ari Aster, ya sabéis, uno de los adalides del llamado Elevated Horror, y A24 es la casa que está detrás de esta producción. Death of an Unicorn, muerte de un unicornio, tiene además una peculiaridad, y es que la banda sonora corre a cargo de John Carpenter y de su hijo Cody. ¿Y qué es lo que nos cuenta Muerte de un Unicornio? En este caso, no sucede como con la película de Yorgos Lanthimos de Muerte de un Ciervo Sagrado, que cuando termina la película hay muertes, pero no hay ciervos sagrados por ningún lado. En este caso, sí. Y es que, por cierto, esta película con tintes de terror tiene también toques de comedia, porque los protagonistas, como digo, interpretados por Gina Ortega y Paul Rudd, van a tener que enfrentarse a un unicornio monstruoso. Ese va a ser su enemigo en esta película.
Cortinilla de estrella y...
Sección de remakes, secuelas, precuelas, spin-offs y triquiñuelas. Aunque inicialmente esto parte de la adaptación de unas novelas, yo ya lo he metido aquí porque esto ya ha derivado tanto que creo que encaja más en esta sección. Hablamos del universo de Dexter con Resurrection. Se trata de la continuación de Dexter New Blood, Nueva Sangre, que llegará este verano, y en este caso Michael C. Hall, que fue el protagonista de la serie televisiva original Dexter, solo pone la voz, porque lo que tenemos, además, es a una continuación de todo este universo que yo creo que es muy posible que a muchos les encandile incluso más, o por lo menos les interese. Y es que con todo esto de Dexter Resurrection, Dexter New Blood y Dexter Original Sin, ya se está trabajando en otra precuela centrada en Trinity. Ya sabéis, este villano que hizo sudar gotas de sangre a Dexter y que originalmente en la serie de televisión le interpretaba John Lithgow. Al igual que sucede con la precuela de Dexter, aquí también tendremos a los orígenes de Trinity y, por tanto, el actor que le interprete será un actor nuevo, un actor joven, un actor distinto, pero sí que tendremos a John Lithgow en la parte de la voz, puesto que será la voz interior, al igual que en Original Sin, Michael C. Hall es la voz interior del actor joven que interpreta al mismo personaje. Y terminamos con un enlace, bueno, se me olvidó decirlo antes, en Muerte de un Unicornio tenemos tráiler, y os he dejado el enlace en las notas del podcast, y otro tráiler que, bueno, parte por lo menos que tenemos, es de la nueva película del Hombre Lobo, con la que Universal parece que quiere reflotar sus clásicos monstruos, a ver si ahora sí le sale bien. Recordemos que hubo de las pocas películas fallidas de Tom Cruise, fue La Momia, en la que se pretendía reiniciar el universo de monstruos clásicos de la Marvel, ya sabéis, Drácula, Frankenstein, La Momia, El Hombre Lobo, El Hombre Invisible, el monstruo de la Laguna Negra, creo que no me dejó ninguno, y en este caso volvemos con El Hombre Lobo, y lo que podemos ver, ya digo, no es exactamente un tráiler, sino la parte de transformación de este nuevo Hombre Lobo. Evidentemente, no vamos a tener algo tan sorprendente como aquella mítica de la película de John Landis de un hombre lobo americano en Londres, gracias a la magia de los efectos especiales prácticos, es decir, reales, analógicos, del gran Rick Baker. Pero bueno, vamos a ver si en esta ocasión esta nueva versión del hombre lobo continúa estando a la altura del personaje y de su legado.
Cortinilla de estrella y...
Nos vamos a los cómics. Ya esto, no voy a decir que ha quedado viejo, pero que justo cuando nos fuimos de vacaciones se publicó el teaser trailer de Superman Legacy. Y claro, ahora ya va a quedar un poquito viejo, casi me puedo jugar la baza de hacer un pequeño spoiler con ese Take me home, llévame a casa. De verdad, ¿cuánta emoción hay concentrada en ese pequeño instante en el que el hombre más poderoso del planeta tiene que recurrir, no al mejor amigo del hombre, sino al mejor amigo del superhombre? Y bueno, continuamos con los regresos de algunos actores a un universo de superhéroes, pero en un papel distinto del original. Esto lo hemos visto en más de una ocasión. Es llamativo, por ejemplo, el caso de un actor que interpreta, y luego la cosa tiene guiño en otra película, inicialmente al personaje de Johnny Storm, la Antorcha Humana, en dos películas de los Cuatro Fantásticos, cuando era Fox, si no recuerdo mal, la que tenía los derechos, y posteriormente Chris Evans, ese mismo actor, incorpora en el universo cinematográfico Marvel, interpreta al personaje del Capitán América. Como digo, hay un cierto guiño a esta circunstancia en alguna película, de la que no hablaremos por si todavía queda alguien que no la haya visto, ni siquiera voy a citar el título. Pero ya digo, no es la primera vez que esto sucede, y ahora lo que tenemos es que Jason Momoa, que había sido Aquaman en las películas previas del universo DC, vuelve a DC, pero en este caso no interpretando a ese personaje. Me resisto a creer que no habrá algún guiño, alguna coña al respecto, porque Jason Momoa, si había nacido para ser alguien como Aquaman, creo que todavía más había nacido para ser alguien como Lobo, el último, Zarniano, alguien tan malo que exterminó a toda su especie. Pero en este caso los cómics son súper salvajísimos, el dibujo de Simon Beasley era bueno, una pasada, y me imagino que este personaje va a hacer las delicias de los que no le conozcan, sobre todo, pero que se van a sorprender. Me imagino que será fiel al salvajismo de este personaje, y desde luego los que lo adoramos y tenemos por aquí un montón de cómics de Lobo, estamos encantados de que un actor de la talla, nunca mejor dicho, de Jason Momoa, y con esa coña marinera que lleva encima, lo interprete. De momento no va a ser en una película protagonizada por Jason Momoa y a mayor gloria de este personaje, sino que aparecerá en Supergirl, Woman of Tomorrow, Supergirl, la mujer del mañana. Esto, ya sabéis, forma parte de los nuevos derroteros con los que James Gunn está desarrollando el nuevo universo DC. Y vamos a tener que esperar un año más de lo esperado para ver The Batman 2, la película con la que Robert Pattinson era la nueva generación de actores en las que se encaramaban a los tejados más elevados de Gotham para acudir a la respuesta de la llamada, de la batiseñal. Y es que su director ha tenido problemas personales que han hecho que se dilatara más de la cuenta la producción de la continuación de esa exitosa película. Para mí, The Batman, de verdad, la pongo a la altura de cualquiera de la trilogía Nolan. Me lo pasé fenomenal con ella, con una fotografía, una música, una ambientación, un verismo en lo que nos mostraba, que me parece que ya lo iba necesitando también la saga. Y sí, vale, de acuerdo, el Bruce Wayne de Batman es un poquito emo y un poquito agonías. Me imagino que eso en algún momento deberá ir modificándose, porque Bruce Wayne no es así. Quizá hemos cogido al personaje en un momento de evolución y todavía tiene que aprender a matizarse. Creo que todo eso lo veremos en la segunda parte, pero como digo, los problemas personales de su director han hecho que se retrase todo un año el inicio del rodaje, que está a punto de comenzar, y la fecha de estreno será para el 1 de octubre del año 2027, porque originariamente iba a ser para el 2 de octubre del 26, así celebraría yo mi cumpleaños yendo a verla, pero ahora va a tener que esperar un poquito más. Esto da un poquito de vértigo pensar que voy a ver esta película de Batman 2 con 57 años. Esto ya parece cosa de señor mayor. Y encima me faltan años todavía para que la entrada los martes me cueste solo 2 euros. ¡Qué desastre!
Cortinilla de estrella y...
Vamos terminando con las adaptaciones. Se ha renovado... Bueno, aquí hago la inversa que os he hecho antes. Aquí esto se basa también en novela, pero seguramente muchos caen más en este producto como derivación de una película. Dune, Profecía, la serie secuela que se va 10.000 años antes de los hechos que nos ha narrado Denis Villeneuve en sus, por ahora, 2 películas, esperemos que 3, pues se ha renovado. Habrá sesión 2. Habrá temporada 2 en HBO de Dune, Profecía, que yo creo que me falta todavía por ver el último capítulo. Creo que no he terminado de verla. Y bueno, me ha gustado muchísimo, me ha encantado y me deja desde luego con ganas de mucho más. Con todos los peros, que creo que por aquí ya le he puesto alguna vez, que me parece que para 10.000 años antes muy poco ha cambiado la decoración, el diseño de naves y sobre todo los apellidos. Oye, en 10.000 años, ¿cómo es que las casas se siguen llamando igual? ¿Vale? Que aquí en España hemos pasado de los Trastámara a los Habsburgo y ahora estamos con los Borbones. Pero sigue, aunque no sea la misma dinastía, sí que sigue siendo el mismo linaje, es decir, que es la misma familia, ¿vale? Los que van heredando el trono de manera directa o colateral, que siguen siendo de la misma familia, pero que ya no se llaman igual, ¿vale? Y de hecho, por eso cambian también las dinastías. Aunque el linaje sea el mismo, va cambiando la dinastía. Pues en el mundo de Dune, no. Allí pasan 10.000 años y las familias se llaman exactamente igual. Esto es algo de verdad prodigioso. Pero bueno, que la serie, de verdad, si os han gustado las 2 películas de Villeneuve, yo creo que la serie os va a gustar mucho. Y es una buena noticia que la renueven. También se ha dado luz verde por parte de Amazon a, bueno, Dune Prophecy es de Max, de HBO / Warner / Max, que es como se llamará la plataforma de streaming, y Amazon, a través de su plataforma Prime, ha dado luz verde para que podamos ver la segunda película de Apocalipsis Z. Recordemos que adaptaba la película, una novela de Manel Lubreiro, que si no recuerdo mal es una trilogía, son 3 novelas, que yo me las he leído, pero ahora mismo no me acuerdo si eran 3 o 4, creo que eran 3. Y bueno, pues bien, ha funcionado lo suficientemente bien como para que se dé luz verde a esta segunda película. Y esto en cuanto a adaptaciones, yo os voy a decir ahora una serie de nombres de los cuales yo la mitad no los conozco, ni de los intérpretes ni de los personajes, pero seguro que hay alguno de vosotros, o muchos de vosotros, que sí. Masters del Universo, ya sabéis, He-Man por el poder de Grayskull y todo esto. Habíamos tenido alguna película con Dolph Lundgren en imagen real, por supuesto los dibujos animados míticos, que además han dado lugar a unos cuantos memes que circulan por internet, como ese que se monta He-Man en la especie de dinosaurio ese de 6 patas que cabalgaba, dice algo y se da la vuelta y se va. Y es que vuelve al cine. Y atentos, porque tengo aquí la lista del reparto con actores y personajes. Yo los voy diciendo y ya vosotros los colocáis, le ponéis cara a los que conocéis, que yo conozco solamente a, creo que a 2, y de personajes que es que creo también conozco solamente a 1, en fin. Sam Wilson va a ser Trap Joe. Hafþór Björgvinsson va a ser Goatman. Koyo Ata va a ser Triclops. Alison Brie, que a esta sí la conozco, va a ser Evil Lynn. Idris Elba, que a este también lo conozco, va a ser Man at Arms. Y Nicolas Galitzine va a ser He-Man, que a este, al que conozco es al personaje, no al actor. Pues esto va a ser... espera, que se me olvidaba. El villano, que este, a estos dos también los conozco, tanto al actor como al personaje. Skeletor. ¿Quién va a ser Skeletor? Pues atentos, porque va a ser Jared Leto. De verdad que yo creo que en su momento vi la película, además desde el universo de Dolph Lundgren, no en el cine, sino cuando salió en vídeo, y ya me pareció un poquito infame. Pero bueno, está con mucha tecnología digital y con estos actores, pues yo qué sé, digo, yo que cuando la echen en el streaming, habrá que verla. Y os dejo el enlace al tráiler de la tercera temporada de Reacher, este pedazo de armario de dos cuerpos al que no hay quien le tosa, que regresa el 20 de febrero. Y como última noticia, y dando título a nuestro episodio de hoy, La Odisea, una de las historias más míticas, junto con La Ilíada. Yo prefiero La Odisea, debo decirlo, aunque La Ilíada puede ser muy épica, pero me parece que la aventura, el viaje, los personajes con los que se va cruzando el protagonista en La Odisea, la hacen, a mí por lo menos, me la hacen mucho más divertida. La adaptación más reciente que va a llegar al cine en imagen real, o de momento parece que va a ser imagen real, a mí me sorprendería que no fuera así, de La Odisea, corre a cargo de Christopher Nolan. Durante los últimos meses hemos ido mencionando fichajes, los intérpretes que se iban sumando a este proyecto. Y en un principio incluso no teníamos muy claro ni el título, ni de qué iba la película, ni género, ni nada. Bueno, ya sabemos que Christopher Nolan está adaptando La Odisea. Ya sabéis, el viaje de Odiseo, su periplo durante 10 años, cuando finaliza la Guerra de Troya, pero se pierde por el camino. Ya sabéis que no siempre se llega por el camino más corto, y como en aquella época no existían todavía ni Google Maps, ni Waze, ni nada de esto, pues uno se perdía durante 10 años. Hay un señor que por Twitter ha dicho que como alguien muy avezado en La Odisea, obra clásica griega que ha leído en varias ocasiones, se aventura a elucubrar qué actores de los que ya conocemos que están involucrados en el proyecto van a interpretar a qué personajes. Y estos son los nombres. Matt Damon sería Odiseo, el protagonista. A Odiseo en ocasiones también se le llama Ulises, ¿de acuerdo? Vale. Lo digo porque si recordáis la serie de dibujos animados, Ulises 31 es básicamente el mismo personaje y la misma historia, ¿de acuerdo? Vale. Pues Odiseo barra Ulises sería Matt Damon. Telémaco, su hijo, sería Tom Holland. Penélope, la esposa que espera a Odiseo, a Ulises, en Ítaca, en su patria, estaría interpretada por Anne Hathaway. Calipso sería Zendaya. Y sí, de nuevo Tom Holland y Zendaya juntos en una película. Lupita Nyong'o sería Atenea, la diosa Atenea. Charlize Theron sería Circe y Robert Pattinson sería Poseidón. Estos serían no los personajes con sus atribuciones como actores confirmados por nadie, sino elucubrados por un usuario de redes sociales. Yo esto creo que lo vi en Twitter, pero ahora mismo es que no me... copié el texto, pero no me... Lo siento, no... Como no soy periodista, no tengo la obligación de proteger a mis fuentes, pero soy todavía peor, porque es que ni siquiera me las apunto. De hecho, la mayoría de las noticias, cuando no os pongo el enlace al tráiler, ni siquiera me apunto de dónde las he leído. Os parecerá mejor o peor, lo siento. No los cito tampoco, los medios donde los encuentro, porque no sé tampoco si os interesaría. Tampoco me lo ha reclamado nadie hasta ahora. Oye, ¿nunca dices de dónde sacan las noticias? Evidentemente no me las invento. Pero bueno, en este caso a lo mejor sí que tendría que haberme apuntado el nombre de un ilustre desconocido, porque creo que era un usuario que alguien había retuiteado y creo que no era nadie conocido. Pero bueno, a mí me cuadra bastante. dentro de los personajes que constituyen la narración de la Odisea y dentro de los rasgos de estos intérpretes, a mí me cuadra, insisto, Ulises barra Odiseo Matt Damon, Telémaco Tom Holland, Penélope Ann Hathaway, Calypso Zendaya, Atenea Lupita Nyong'o, Circe, Charlize Theron y Robert Pattinson, Poseidón. Bueno, vamos a ver si con el tiempo se confirma que ese casting era el adecuado.
Cortinilla de estrella y...
Y me despido recordándoos que mañana viernes Excelsior, mi podcast sobre literatura y cómics aquí en Emilcar FM, como ya se han acabado las vacaciones, recobra la publicación de contenidos sobre literatura. Y en este caso, mañana os voy a hablar de Guillermo el Travieso o cómo su autora Richmal Crompton reflejó a través de un niño gamberro y rebelde la sociedad británica de clase media alta de la Inglaterra de entreguerras. De momento, esta semana, esto ha sido todo aquí en preestreno. La semana que viene regresamos en Emilcar FM. Un saludo de Antonio Rentero.
¡Y corten!
Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm/preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
¡Genial! ¡A positivar!